RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos nuevamente a su programa, amigos, a Debate en Línea, con la conducción y producción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y con la conducción técnica de Daniel Mejía.
Soportar la pena de sentir tu olvido.
Bueno, amigos, hoy vamos a darles un saludo muy importante, no solamente a todos nuestros colegas de la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sino también a nuestros oyentes de la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM, y a la Red de Radios Universitarias de Colombia. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema bien interesante y es sobre la inteligencia colectiva. Para ello tenemos a un invitado muy especial, es el sociólogo y tutor de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Luis Eduardo Wilches. Él es sociólogo de la Universidad Nacional, especialista en sociología de la cultura y magíster en estudios culturales. Él ha hecho trabajos muy importantes sobre este tema de inteligencia colectiva y con él vamos a establecer, bueno, ¿qué es la inteligencia colectiva? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos las personas que no tenemos una idea sobre este tema, cómo podemos insertarnos en una nueva forma de pensamiento, sobre todo a nivel de preservación, no solamente del ser humano, sino lógicamente de nuestro planeta? Bienvenidos.
Has vuelto a verme para que yo sepa.
En Debate en Línea, personajes.
Bueno, en nuestra primera sección de personajes, pues entramos de una vez con nuestro invitado, Luis Eduardo, a quien pues le doy una cordial bienvenida a nuestro programa Debate en Línea. Y cuéntanos, Luis Eduardo, ¿por qué tu interés primero pues en la sociología y posteriormente en todo lo que tiene que ver con los asuntos culturales?
Muchas gracias. Mira, el tema de la sociología nació desde hace ya muchísimo tiempo, fundamentalmente porque yo siempre estuve como muy inquieto con el tema de preguntarme por qué la injusticia, por qué el deterioro de los bosques, ¿no? Por qué la inequidad, que eso pues es un tema que viene de siempre y solo ahora se están encontrando como vías para solucionarlo. Hay mucha más percepción ahora, pero estoy hablando de los años 80, comienzo de los 80, andábamos muy inquietos con ese tema bastantes personas. Y desde entonces encontré, en la búsqueda que hice, estuve estudiando física, estudié 6 semestres de física en la distrital, demasiado acartonada, no era la física que hubiera querido estudiar como la física cuántica que vine a estudiar hace poco, y encontré algunas pistas de solución en el mundo de las ciencias humanas, particularmente la sociología.
Bueno, Luis Eduardo, hagamos una contextualización para nuestros oyentes que de pronto no entienden, bueno, qué estudia la sociología, de qué se trata, para que nos expliques un poquito.
En palabras muy concretas, una síntesis muy concreta, la sociología es la disciplina que se ha caracterizado por trabajar fundamentalmente las relaciones entre los individuos mediadas por las relaciones de poder, por el manejo de territorio, las políticas, así como una mirada global de cómo es que funciona un grupo social, desde grupos pequeños, como era el comienzo, hasta el fenómeno planetario que hay en este momento. Justamente por eso, a raíz de esa complejidad que hay ahora, se ha requerido pues, vincular la sociología con otras disciplinas, particularmente pues, el tema cultural que está desde los años 60 y 70, dando tanta fuerza, ha motivado a que un análisis de la problemática contemporánea, un análisis de los fenómenos tanto locales como globales, deben ser vistos con otras disciplinas y desde otros puntos de vista.
Bueno, Luis Eduardo, mucha gente se preguntaría, bueno, ¿cómo relacionar la sociología con la cultura? O sea, uno entendería que la sociología de repente estudia los fenómenos masivos, pero en el sentido, por ejemplo, del comportamiento, de pronto podría ser también relacionado un poco con la psicología, pero ya sería una psicología como de grupos, no psicología a nivel, digamos, personal. O digo yo, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Todo esto que ha sucedido con, a veces con los hinchas que tienen, digamos, comportamientos no buenos, ¿no? En el sentido de violencia a veces, y ese tipo de actuaciones, que ahí entraría un sociólogo pues a analizar el por qué, digamos, una persona que entra a ser violenta motiva a las demás a que sean violentas y así no sean violentas. Entonces, ¿por qué la sociología se mete dentro de la cultura?
Yo te voy a cambiar un poco la pregunta. No, está muy interesante la pregunta, pero creo que habría que mirarlo desde una perspectiva más holística. Uh-huh. ¿Sí? El problema fundamental que tenemos en nuestro tiempo contemporáneo fue la fragmentalidad, la fragmentación. En los años de 1800 comenzaron a generarse unas diferencias muy grandes entre la fe y la ciencia, ¿no? Y en algún momento, de 1800 a 1900, se genera un hiperdesarrollo de la tecnología y de las ciencias. Y cada ciencia toma su camino, como si fuera algo aparte de lo demás. Entonces llega a haber el punto en que se diferenciaba radicalmente la psicología de la sociología y de la antropología, y eran como mundos aparte, como que un sociólogo sabía una cosa, un psicólogo sabía de otras cosas diferentes. Y en este momento, el mundo contemporáneo y los problemas tan complejos que hay ahora, le están dando la razón a los conocimientos ancestrales, ¿sí? A las sabidurías ancestrales, que siempre tuvieron en cuenta que eso no estaba tan dividido como nosotros lo queremos ver. La racionalidad tiene esa dificultad, ¿no? Es que te mete en cajones, en abstracciones para poder hacer comprensión de detalles, mientras que el pensamiento holístico y la sabiduría pretende hacer el conocimiento global. Entonces, en esa medida, lo que estamos ahora descubriendo es que la sociología, que estuvo tratando como disciplina de entender los comportamientos humanos en grupo, en colectivo, sus relaciones de poder, sus manejos de comportamiento, a medida que fue avanzando el tiempo, las relaciones de poder se dieron cuenta que no eran jerarquizadas únicamente por el tema de ser padre o de ser jefe o de ser empleado o de ser presidente o de ser gerente, ¿no? Ya eso es una de las muchas relaciones que hay. Entonces la sociología, y justamente desde los años 80, cuando yo empecé a estudiar sociología, hubo la necesidad y sentí la necesidad de ver cómo cualquier fenómeno de relacionamiento de poder, de relaciones de fuerzas jerárquicas en este caso, estaba mezclado por una cantidad de fenómenos que no son necesariamente de poder, de ejercicio de poder, sino, por ejemplo, fenómenos de lo simbólico, la representación, es decir, una cantidad de elementos que están muy relacionados más con la parte comportamental y con la parte cultural.
Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos ya para que nos hables, bueno, sobre el papel del sociólogo, y ya arrancaríamos pues con el tema del día, ya centrándonos en la inteligencia colectiva.
que eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus
manos. Bueno, Luis Eduardo, ya después de esta refrescante música de Shaila Durcal, pues es una hermosísima mujer, la hija de, pues, de esta grande cantante española, Rocío Durcal. Entonces, ahora sí hablemos un poquito del papel del sociólogo.
El papel del sociólogo. Mira, no, creo que el papel del sociólogo, más que seguramente el del psicólogo o el del antropólogo, es el de ser vinculante. Yo creo que el ejercicio del sociólogo debe ser tener una mente muy amplia y muy abierta para develar en la investigación o en la comprensión de los fenómenos sociales, de fenómenos de la sociedad contemporánea en este momento, develar las puertas de entrada de muchas otras formas de saber y de conocer. Un sociólogo puede trabajar en una empresa, puede trabajar en un instituto público, en un instituto de cultura y turismo, en un instituto en planeación, es decir, hay aportes importantes que hace. Pero creo que en este momento lo que se está diluyendo justamente es como la institucionalidad, porque la institucionalidad como tal termina resultando haciendo la arquitectura invisible de una sociedad totalmente piramidal, ¿no? Nosotros todavía estamos en el ejercicio piramidal, estamos tratando de que los salones sean redondos, no que sean en fila, estamos tratando de que el facilitador, el profesor, no sea el profesor sino el facilitador, y que esté más bien es facilitando el aprendizaje de las personas y no enseñándole ni llenándole sus cabecitas vacías con tanto conocimiento. Entonces, en ese sentido, creo que el papel del sociólogo en este momento es más, debería ser, y creo que ya se está jalando mucho hacia eso, a descubrir esas formas nuevas de vinculación, esas formas nuevas en la que se está componiendo, en la nueva arquitectura que se está generando en las relaciones humanas contemporáneas.
Ok, bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Me alejo a petición de tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, de acuerdo con el profesor Thomas Malone del Instituto de Tecnología de Massachusetts, él propone, pues, que la inteligencia colectiva podría ser una solución para salvar nuestro planeta. Y él es muy optimista porque, pues, este centro se creó en el 2006 y la idea era aprovechar la inteligencia colectiva del planeta para ayudar, pues, a resolver obviamente los problemas más grandes del mundo, como el cambio climático, la pobreza, el terrorismo, la asistencia sanitaria, la delincuencia, que estos problemas no se pueden resolver o dejar que solamente los resuelva el Estado, los ámbitos gubernamentales, sino también, pues, la sociedad puede contribuir a, solamente con, digo, el cambio de pensamiento, de mentalidad, de pasar del yo al nosotros a nivel colectivo, pues podría lograr que realmente, según este profesor, podamos, pues, hacer un cambio real en nuestro planeta. Bueno, nuestro invitado Luis Eduardo Wilches, él hizo un curso sobre inteligencia colectiva, pues, para un magíster acá en la UNAD de Administración de Organizaciones, una maestría. y a través de eso él se conectó con la red que se llama The Transitioner, que es la red de inteligencia colectiva a nivel internacional, y gracias pues a estos contactos él logra ir a México pues a presentar una ponencia sobre el tema. Bueno, cuéntanos un poquito, Luis Eduardo, ¿cómo fue ese trasegar para ti en este tema de la inteligencia colectiva? ¿Cómo te fue en México? ¿Qué encontraste allí con los expertos? ¿Te aportaron cosas nuevas?
Muchísimas cosas nuevas y algo muy, muy interesante, y es que después de estar trabajando con ellos durante casi 2 años, vía virtual nos pudimos encontrar por fin y abrazarnos, que es uno de los elementos vitales en todo esto, el abrazo. Sí, fue maravilloso.
Bueno, Luis Eduardo, ¿cómo meter la inteligencia colectiva, digamos, de acuerdo a tu experiencia y al trabajo que has realizado, ¿cómo es este proceso de inmersarse en la inteligencia colectiva?
Mira, la inteligencia colectiva es la respuesta que se está gestando a nivel académico, pero no solamente académico, sino a nivel mundial, planetario, ante la crisis. Es decir, en este momento el mundo sabe, todos somos conscientes de que si no hay cambios, reales cambios, la situación se empeorará cada vez más hasta nuestra extinción o un mundo bastante más complejo que el que vivimos ahora. ¿Cómo se puede solucionar? Es la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Porque habiendo tantos académicos, tantas universidades, tantas bibliotecas llenas de libros, y la situación está como está. La inteligencia colectiva parte de principios muy de sentido común y básicos y humanos, sencillos. Por ejemplo, un principio es que el otro, no, cualquier otra persona, el otro no es con quién tengo que competir y a quién tengo que vencer, a quién tengo que superar, que es dentro de una ética de competición, de competitividad, que es la que vivimos nosotros, sino a través de una ética integrativa, que es el otro es una oportunidad, el otro tiene cosas que pueden hacerme crecer a mí. Entonces, esa es la primera semilla que plantea la inteligencia colectiva. Una segunda semilla que es muy importante es 2 personas juntas generan más inteligencia que cualquiera de ellas por aparte. Siempre, independiente de que se reúna un físico nuclear con 5 postdoctorados en Oxford o en Cambridge y un campesino, si los 2 se reúnen y necesitan solucionar algún problema, seguramente van a generar procesos de inteligencia mayor que si lo hiciera solo uno o el otro. Esos son 2 elementos que son vitales.
Bueno, Luis Eduardo, pero mucha gente entendería que la inteligencia colectiva, no sé, muchos pensarían que eso es para gente, para genios, ¿no? Para matemáticos, físicos, o inventores, o creadores de todas las cosas que vemos cada día que se inventan alrededor del planeta, o que esta inteligencia colectiva tiene que ver con la inteligencia artificial, o sea, con la robótica, o todo lo que tiene que ver con la electrónica o los avances. ¿Cómo podemos aplicar, digamos, para en lo cotidiano la inteligencia colectiva, por ejemplo?
Mira, a partir de las 2 semillas que sembramos ya en el oyente y en nosotros, estamos trabajando en eso. A partir de esas 2 semillas se generan reflexiones, ¿no? Una es las universidades, con toda la inversión que hacen y todo, no solucionan el problema de la injusticia ni de la miseria. No han solucionado el problema ambiental, no lo están solucionando. ¿Será que únicamente las universidades son las que pueden validar las verdades y las realidades de nuestro mundo? ¿No será que hay otros pensamientos que son válidos? Entonces aparecen conocimientos ancestrales, aparecen conocimientos campesinos, aparecen conocimientos de pueblos originarios que son supremamente valiosos y que tienen muchísimas más respuestas concretas que las mismas universidades. El ejercicio de la inteligencia colectiva consiste, primero, cuando se habla de inteligencia colectiva pareciera que uno estuviera hablando como de una cosa científica. Claro que es científica, pero además también es de sentido común. Para la inteligencia colectiva, ¿qué es la inteligencia? Es algo muy sencillo. Tú tienes un conocimiento, tú tienes una información y tienes una vivencia. Tú puedes tener toda la información del mundo, puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener toda la experiencia del mundo, pero si no puedes solucionar un problema que se te presente, no hay inteligencia. El momento en que generas inteligencia es cuando apropias Y cuando logras tomar cualquier información y conocimiento, lo trabajas con su pensamiento y generas soluciones. En el momento en que generas soluciones para tu adaptabilidad, para tu vivencia, para tu comunidad, para tu vivir, para la felicidad, para las cosas básicas y para las cosas complejas, en ese momento generas inteligencia. Entonces la inteligencia no es solamente un problema de las universidades, es un problema de la vida cotidiana.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con Luis Eduardo para hablar sobre su trabajo con respecto a la inteligencia colectiva con el trabajo, digamos, colaborativo con los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAR.
Duele tanto. Sí, fuimos muy felices.
Uniendo distancias, desde la zona sur construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, yo creo que nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y nuestros amigos de la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM pues estarán aquí pues muy atentos y muy curiosos con respecto a este tema que es bastante extenso. De una vez pues le doy una invitación a Luis Eduardo para que hagamos otros programas sobre el tema porque realmente en un programa es bastante complicado. Bueno, Luis Eduardo, cuéntanos en concreto cómo fue tu trabajo en México con respecto a tu ponencia sobre el trabajo colaborativo. ¿En qué consiste?
Mira, la idea es... El ejercicio de la inteligencia colectiva tiene un componente muy hermoso que es la práctica. Es decir, allí no es solamente pensar y generar pensamiento y generar conocimiento, sino efectivamente sabiduría, y ahí está la práctica. La red Transitioner, a través del Instituto de Investigación, del Instituto de Investigación de Inteligencia Colectiva que dirige Jean-François Nouveau, me invitó, afortunadamente tuve la suerte de estar entre los invitados, y la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a través de la Escuela de Sociohumanística, colaboró para que yo pudiera estar hace un par de semanas en México, en la ciudad de Tepoztlán, en donde hice una presentación del ejercicio que vengo realizando a través de los trabajos colaborativos como ejercicio práctico, puesta en práctica de lo que entendemos por inteligencia colectiva. Entonces, en ese sentido, lo que vengo realizando en este momento es empezar a generar la semilla para un centro de investigación, un instituto de investigación en Colombia sobre este tema en ejercicios prácticos.
Bueno, pero ¿cómo se aplicaría esto, por ejemplo, con los estudiantes?
Ese es el reto. El reto es interesante porque como tenemos una situación interesante. La inteligencia colectiva maneja todo el tema de la virtualidad, porque a través de la internet es donde se va a gestar lo que se denomina la revolución invisible, que es una nueva revolución a través de la web, de la internet, en donde muchas personas van a aportar a un solo conocimiento. Está todo el trabajo de redes sociales, a través de las redes es que se trabaja esto, y el ejercicio colaborativo como tal, como principio de colaboración, cooperación, entendimiento. Entonces, un poco a partir de ahí, el reto que tenemos ahorita es cómo incorporamos esos elementos tan importantes y tan vitales para la articulación y para la vinculación desde los espacios de ambientes virtuales de aprendizaje.
Bueno, Luis Eduardo, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, entonces por favor dinos un mensaje. ¿Qué invitación le darías a nuestros oyentes, también a los que nos escuchan en el exterior y por supuesto a nuestros estudiantes? Y si lo deseas, pues dejarnos tu correo electrónico para personas que estén interesadas en intercambiar, ideas, pensamientos o trabajos que estén relacionados con la investigación que tú estás haciendo.
Muchas gracias, muchas gracias. Mira, el correo electrónico personal es L Eduardo W, L de Luis, la palabra Eduardo y W de Wilches, @hotmail.com. ¿Qué mensaje puedo dejar? Estoy desde hace ya varios años encantado con esta posibilidad. Creo que el mundo cambió, ya cambió. Ahora tenemos que cambiar las instituciones. Y una cosa muy importante, las instituciones no son los edificios ni los muebles, son las personas. Somos los seres humanos. Es la emoción, es el cariño, es el afecto. Es una nueva vinculación entre los seres humanos. Eso es lo que va a transformar el planeta, no ningún otro tipo de revolución.
Bueno, amigos, pues en resumen, la inteligencia colectiva nos puede ayudar a cambiar no solamente nuestro pensamiento, sino también a cambiar nosotros mismos en nuestras actitudes y comportamientos frente a los demás y poder contribuir, por supuesto, a la transformación, no solamente de nuestro ser, sino de nuestro entorno, ya sea familiar, laboral. Si hablamos más grande en macro, pues a nivel de país, y si nos vamos más para allá, entonces ya podría ser la región. Bueno, que tantas preocupaciones ha tenido la región Latinoamérica con respecto a todos estos temas. Y también pues podríamos intercambiar opiniones frente a los trabajos que se han hecho en otros países y cómo han logrado, digo yo, Luis Eduardo, digamos, un desarrollo, ¿no? Los países como Brasil, que ha logrado ser una nación emergente. Bueno, todavía no sabemos si eso en concreto va a ser realmente, porque todavía hay muchos problemas que ese país debe resolver a nivel de pobreza y demás, pero de todas maneras ya es una nación que se mostró con mucho respeto en la Cumbre de las Américas, donde le dijo a los Estados Unidos, mire, nosotros, listo, estamos para colaborar, pero nosotros ya no somos los chiquitos, ya usted nos debe mirar con respecto a Estados Unidos, porque nosotros también tenemos que aportar, somos una nación valiosa y Latinoamérica, pues digamos, es una región que puede aportar mucho para el futuro, pues de toda la región y del mundo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Muchas gracias, Luis Eduardo, por haber estado con nosotros, y espero que haya muchos más programas sobre el tema, porque es bastante, bastante complicado. Le agradezco también a Daniel Mejía, a nuestro productor técnico. Les habló María Beatriz Moreno y los espero en un próximo programa. Hasta pronto.
Antes de conocerte, todo era triste, sin ilusión. Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba mi corazón. Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño y con tu ternura mi vida cambió. Llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón.
Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.